rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 23 minutos, nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, no lo estoy escuchando, o sea que va a arrancar usted de la columna porque tenemos un pequeño problema técnico en este momento y la verdad es que no lo escucho, así que le doy la bienvenida, le saludo y le están escuchando todos nuestros oyentes.
Pero un gusto saludarlo. Bueno, espero que no me pida que le cante, por lo menos, en realidad, hasta que resolvamos ese pequeño problema. Un saludo grande para todos ustedes, un saludo grande para todos los oyentes. Una jornada que está desagradable en Maldonado. Tuvimos un fuerte temporal de viento la noche pasada y todavía quedan algunos restos de ese viento. Está muy frío, realmente está muy frío, gris, así que esperemos que pueda mejorar por las próximas horas y que ustedes puedan escucharnos. Bueno, lo primero que quiero señalar...
Bien, ahora ya te escuchamos.
¿Sí? Ahora sí me escuchas, pero ¿cómo le va?
Bueno, bien, bien, no repitas todo esto porque además...
No, estamos... no voy a repetir nada. ¿Sabes qué? Me quedé muy enganchado. Hace un segundito antes de salir al aire, estaba mirando un video de una gresca fenomenal que hubo entre jugadores de la Sub-17 de Danubio y Liverpool.
No te puedo creer.
Impresionante, pero no solamente impresionante lo que ocurrió adentro de la cancha... donde, bueno, no queda muy claro ahí, si había mucha gente separando, mucha gente grande, no sé qué hacía en el medio de la cancha tanta gente grande, ¿viste? Con los pibes, pero sí. Bueno, algunos fueron a separar, creo que hay un par que fueron a meter cizaña. Lo peor ocurrió afuera de la cancha.
Ah, ¿sí?
Terrible, lo que ocurrió afuera de la cancha, terrible, terrible.
¿Y cuándo fue eso?
Mira, lo estoy viendo en este momento en Infobae.
Mira.
No dice cuándo fue este partido, pero el material que ellos están difundiendo fue proporcionado por Danubio a la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así que debe haber ocurrido en estos días, ¿no?
Sí, sí.
Tampoco sé distinguir, discúlpeme usted, en la cancha donde juegan se ve el Parque Posadas al fondo, así que no sé, será la cancha de Wander, probablemente, no sé qué cancha será por ahí tan cerca.
El Parque Posadas dice que se ve, puede ser.
Se ve el Parque Posadas
no,
al fondo,
idea,
y después
no,
dice... Dice Salgado por acá grande en la pared, pero no sé referido a qué. Bien, discúlpeme mi desconocimiento sobre las canchas de fútbol de Montevideo.
Ahí puede estar en el Prado, pueden estar tanto la de Wonders como la de... Está la otra que está... Está la rural del Prado, de un lado está la de Wonder y del otro lado está... No me sale ahora.
Se ve muy cerquita, al fondo se ve muy cerquita el Parque Posada.
Es que se debe ver, sí.
En fin, me sorprendió la dimensión de la golpiza que recibió alguna gente afuera. Impresionante. Cómo huía todo el mundo desesperado, ¿no? En un partido sub-17.
Bueno, ahí según algunos oyentes tendría que estar en la Institución Nacional de Derechos Humanos también para observar todas esas cosas.
¿Sabés lo que no vi?
¿Qué
no
viste?
Ni afuera ni adentro, policías.
¿Viste?
Es una cosa muy rara. No aparecen, por lo menos en las imágenes que se registran acá, que reitero, están Infobae, o sea que lo puede ver cualquiera.
Sí, sí.
No registro la presencia de policías allí.
Muy bien.
Pero bueno, este tipo de cosas. Bueno, un tema, tenemos un tema más extenso, pero el primer tema...
Ya que estamos esperando al Piti, que parece que va a venir igual en los últimos minutos. Hoy ha sido todo un programa esperando al Piti.
Va a ser un programa. Usted me avisa cuando
tengamos
que cortar.
¿Cómo no, Carlitos?
Primero le quería agradecer al intendente de Calderón de Yamandú Orsi la amabilidad que tuvo esta mañana, porque hace unos días se habían comunicado con nosotros trabajadores de la construcción y vecinos de la zona de la Costa de Oro preocupados por el lentecimiento de las obras de saneamiento y algunas dificultades que habrían surgido por allí. Nosotros llamamos al intendente para preguntarle qué les estaba pasando y entonces dijo, bueno, sé que hay algún problema, te prometo que te voy a llamar y te voy a dar toda la información. Efectivamente, lo hizo esta mañana, o sea que le agradezco porque no es un gesto común. ¿Qué está ocurriendo allí? Bueno, la primera cosa, para tranquilidad de los vecinos, no se van a detener las obras de saneamiento. Es el primer problema, porque esa era una preocupación que estaba planteada. Luego, efectivamente, hubo un problema con una empresa, es decir, hay un problema desde financiamiento de la obra de saneamiento hasta fin de año, ¿no? Uh-huh. Hasta que se apruebe el nuevo presupuesto quinquenal de la Intendencia de Canelones. Y allí, bueno, se están viendo dónde salen recursos. Ante esta situación, hubo una de las empresas contratadas que planteó salirse porque no le servía la propuesta que había hecho la Intendencia. Hubo una serie de negociaciones y luego se logró un nuevo plan y efectivamente la empresa aceptó continuar las tareas y entonces se ha retomado la obra a un ritmo mucho más lento. Ya creo que lo habíamos explicado alguna vez, acá hay un problema con todas las obras públicas que tiene que ver con la aprobación de los proyectos presupuestales, tanto el presupuesto quinquenal de la Nación, que estaba discutiendo el Parlamento, como los presupuestos municipales. Siempre ocurre, cada 5 años, esto hay un problema de lentecimiento hasta que, aprobado el presupuesto, se ponen en marcha todas las obras. Eso es lo que va a ocurrir con Canelones. Va a haber un lentecimiento, claro. Efectivamente. Además, lo que ocurre es que hay algunas empresas que terminan el tramo para el que fueron contratadas y, efectivamente, bueno, allí hay, lamentablemente, como ocurre siempre, trabajadores que van al seguro de paro, ¿no? Uh-huh. No es esta aquí la situación planteada, ¿no? O sea, ya se encontró la forma de resolver la financiación hasta fin de año y las obras van a continuar. Bueno, uh-huh. El otro tema tiene que ver con derechos humanos y las cajas encontradas en la casa del coronel Elmar Castiglione, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Esta mañana retoma el tema Samuel Blixen uh-huh. en Brecha.
Sí.
Hace referencia también por allí en la nota a lo que comentábamos nosotros, nuestro encuentro con el ex ministro de Defensa, José Ballardi.
Sí.
Yo quiero compartir algunas de las cosas que dice Blixen hoy a propósito de esto. De verdad, lo que hay también he planteado, porque lo dice Blixen expresamente y lo señaló Ballardi el otro día al transcurso de la conversación, hay una situación controversial entre Blixen y Ballardi en el que nosotros no queremos ingresar.
No, claro.
Con mucha franqueza, lo quiero señalar porque no hay nada para esconder, los conozco a los dos hace muchísimos años, más años al Pepe Ballardi, cuando era el Pepe Ballardi y todavía era estudiante veterinaria. Le estoy hablando de 44 años atrás, o sea, éramos unos niños ambos. Tengo mucho aprecio por él y también tengo mucho aprecio y mucho respeto profesional por Samuel Blixen, o sea que en esa situación controversial no queremos ingresar.
No.
Blixen dice al final de su nota, y voy a empezar por el final porque me parece que aquí están los aspectos sustanciales, la controversia sobre el papel jugado por el exministro Ballardi debería ser un aspecto secundario. Creo que los oyentes recuerdan la situación controversial que fue planteada por el propio Blixen cuando señaló que la doctora Susana Berruti no encontró eco para continuar con las investigaciones en las búsquedas de estos documentos que ella tenía, como había asumido como tarea propia, y que, bueno, cuando ella dejó el ministerio, luego nadie continuó esa búsqueda, ¿no? Uh-huh. Y allí ella apuntaba las baterías sobre Ballardi, que fue quien la sucedió en el cargo.
Sí, sí.
Allí esto debería ser un aspecto secundario frente al hecho de que finalmente fue ubicada la documentación que, según la doctora Berruti, arrojará luz sobre todo el proceso de integración del Plan Cóndor y sobre situaciones que derivaron en la muerte o desaparición de ciudadanos.
Sí.
Eso se conocerá cuando un equipo de historiadores encabezado por Isabel Westbord analice el contenido de las 60 cajas incautadas en el domicilio del coronel Castiglione y brinde un informe preliminar a la jueza Larrie. Pero aún, en este aspecto, el exministro introdujo sombras. 2 puntos. En la línea de conjeturas adelantadas por ciertas fuentes militares del diario El Observador, el doctor Ballardi también ha sugerido que el archivo incautado en la casa de Castiglione puede tener elementos plantados, con lo que se apresura a tender un gran manto de duda, descalificando a priori documentos buscados desde hace 30 años. Este es todo un tema, ¿no? Lo decía el otro día Roger Rodríguez, a propósito de estas investigaciones, que desde hace muchos años las organizaciones vinculadas al tema de derechos humanos o las organizaciones familiares han reclamado insistentemente que se allanaran las casas de ex militares buscando estos archivos, ¿no? Sí. Lo dijo expresamente sí. Roger, digamos, sí, sí. Es un claro. Tema que en realidad ha estado planteado desde siempre. A ver, también es cierto, y esto nosotros no sabemos, creo que ni Blixen sabe lo que hay, creo, no sé quién sabe lo que hay, seguramente las autoridades que incautaron esto y están trabajando en el tema. El resto no sabemos qué es lo que hay en esos archivos, ¿no? También es cierto que puede haber muchos materiales. Yo quiero contar algo que le preguntamos a Ballardi el otro día. Creo que no lo comentamos esto, Daniel, pero se lo preguntamos expresamente, ¿no? Nosotros le preguntamos acerca de los documentos incautados en el GIOR. Él nos dijo que esos documentos están en el Archivo General de la Nación, pero que son de libre acceso, pero que tienen un problema, es que los nombres de todas las personas involucradas fueron tachadas, ¿no?
Tachados, sí.
Bien.
Sí.
Entonces le preguntamos si él había visto alguno de esos archivos cuando fueron incautados. Y él, a ver si yo puedo más o menos decir en forma textual lo que él contestó. Él dijo que no los vio todos, pero que vio algunos. Uh-huh. Y le preguntamos si esos archivos que le había visto podrían afectar a algunas personas que tienen actividad actual, notoria actividad actual. No le claro. Pusimos nombre, ¿no?
No.
Y dijo que sí. O sea, no sabemos qué es lo que él vio. Pero también aclaró luego, en el sentido de lo que dice Blixen hoy, que hay que tener en cuenta que esos son archivos de la dictadura, que tienen documentos o pueden incluir declaraciones tomadas bajo tortura. A ver, en condiciones que no es la declaración de un juzgado, ¿no?
No.
O sea, puede haber documentos que, como dice Blixen, revelen, echen luz sobre la integración, sobre el proceso del Plan Cóndor y permitan esclarecer algunas situaciones, ojalá estén esos documentos y ojalá permitan resolver esta situación tan nefasta para nuestro país, tan reclamada por todos. Pero también puede ocurrir que existan documentos plantados a propósito. Sí, también sí. Puede haber documentos. O documentos falsos.
Claro.
Nadie sabe esto. Claro. Es decir, lo podrán precisar quienes estudien esos documentos.
Ahí está.
Acá la única historia concreta, lo cierto, uh-huh. Lo que sabemos todos, es que hay una enorme cantidad de documentos que no son tan accesibles como parecen. Eso es cierto. O sea, lo que está en el Archivo General de la Nación, sí, relata la historia, pero no permiten ver los nombres de los protagonistas.
Claro.
O sea, alguien tiene los originales. ¿Quién resolvió tachar los nombres? No lo sabemos. ¿Quién guardó los originales? Tampoco lo sabemos. Porque esos documentos fueron microfilmados por orden de la ministra Azucena Berruti, ¿no?
Exacto.
Otro elemento que agrega a Blixen en su nota de hoy es algo que, bueno, de verdad nosotros, cuando lo relatamos acá, no teníamos idea que estábamos revelando por primera vez el nombre de los civiles
claro.
Que habían trabajado en el grupo de contrainteligencia del Ministerio de Defensa y que de alguna manera también trabajaban en la búsqueda de estos archivos, ¿no?
Uh-huh.
Ballard identificó allí a Augusto Gregory y a Javier Vázquez, ¿no?
Exacto.
Y Blixen dice que por primera vez se revela esto, ¿no? Uh-huh. Que es la primera vez que estos nombres se trascienden públicamente, aunque Gregory luego cumplió funciones también a nivel de presidencia de la República, digamos, en inteligencia de presidencia, ¿no?
Sí, sí.
Antes de que se creara otro organismo que ahora está a cargo de un militar. Blixen agrega que la insinuación de Ballardi sobre la existencia de un grupo paralelo, para designarlo de alguna manera, es de suma gravedad. Quizás el doctor Ballardi también desmienta las palabras de la ministra Berruti en el momento de dejar el ministerio. Bueno, esto forma parte de toda la situación controversial entre ambos, ¿no?
Uh-huh.
Lo cierto es que yo volví a escuchar el audio ahora esta mañana de lo que dijimos el otro día y nosotros señalamos expresamente que efectivamente, porque Blixen agrega que podría ser grave, digamos, que hubiera civiles trabajando en el ministerio, ¿no? Bueno, efectivamente, estaban estos dos civiles trabajando allí junto con dos militares.
Sí.
Y lo que dijo Ballardi expresamente es que en el 2013 se desmanteló toda la estructura civil del Ministerio de Defensa. Eso fue lo que nos dijo y eso fue lo que nosotros dijimos en el audio que está accesible a todos del pasado miércoles.
Exacto.
Él habló de un decreto de inteligencia, yo no recuerdo el nombre, creo que el 150, que dio otro organigrama, digamos, otra estructura a esta actividad. Pero bueno, esta es una situación controversial que subsiste a propósito de estos archivos. Pero fíjate vos, anoche, a propósito de la entrevista a Roger Rodríguez, y como forma de ratificar lo que nuestro querido colega dijo aquí en Rompecabezas, un familiar de un ciudadano desaparecido que es de mi amistad me envió un correo que recoge un análisis y recuento de situación realizado por Carlos Borelli, cuyo hermano figura como desaparecido en Argentina. Y Borelli dice allí una cosa que viene a propósito de esta situación, ¿no? Recordemos que uno de los aspectos que se mencionaba era la ministra Susana Barruti renunció, la ministra Susana Barruti se fue por razones de salud. Ballardi señaló que la ministra Susana Barruti fue parte de un cambio del equipo ministerial planteado por Tabaré Vázquez, ¿no?
Sí.
¿Qué dice Borrelli?
¿Qué dice?
Esto es muy interesante. La ministra Susana Barruti se vio obligada a renunciar porque no se quiso avanzar en nuevos allanamientos para encontrar la parte faltante de los archivos y porque se le negó el permiso de seguir avanzando. Fue un poco antes de que el doctor Gonzalo Fernández propusiera el pacto de cambiar verdad por justicia. El que hablaba y daba unos huesitos, textual, se le condonaba la pena, lo que fue rechazado por los organismos de derechos humanos y buena parte del espectro político de izquierda. Este es un aspecto que contiene este análisis, reitero, de un familiar de un desaparecido, ¿no? Pero agrega otros datos, porque hay una especie de recuento de situación sobre este tema que continúa de esta manera. Dice, el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez comenzó con la investigación, se allanaron los archivos militares en partes, y comenzó la desclasificación de los microfilmados. Simultáneamente se escribieron los 4 tomos acerca de los desaparecidos y las otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Cabe mencionar que los procesados, lo hubieran sido también en el exterior, fundamentalmente en Argentina y ahora Italia, porque estaban requeridos. De hecho, su procesamiento en Uruguay fue un alivio para los mismos, que fueron internados en Domingo Arena con el máximo confort, gozando de sus pasividades, sin juicio militar, sin ser expulsado a la Fuerza Armada y la Policía, con custodias que se refieren a ellos como mi general o mi coronel. Si no hubieran sido procesados con todos los privilegios, correspondía a la deportación de la que hubieran derivado su reclusión en pésimas condiciones. A partir de esa información, se procesaron solamente 16 militares insalvables, arregla Borrelli, y 2 civiles, Juan Carlos, Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, también insalvables, agregaron. También señala que aparecen 3 cuerpos desaparecidos en Uruguay, Fernando Miranda, Uba Gessner, Chávez Sosa y Julio Castro. Y luego, dice, se hace la puesta en escena sobre lo de Macarena Gelman, quedando el bochorno para Tabaré, que quedó allí junto al comandante en jefe. Dicho sea de paso, también mintió el expediente del FUNA, en el que se hablaba de la desaparición de 22 GAU, entre lo que estaba mi hermano, dice Borrelli, y se permitió por error, ligado al expediente del FUNA de Avín en Italia, la huida de Trócoli, cosa que ahora se está tratando de subsanar 10 años después con muy pocas posibilidades de éxito en un tribunal en Roma. Sí. Un año después de los procesamientos, agrega esta nota, y de los descubrimientos, el gobierno de Tabaré Vázquez se da vuelta como una media. En realidad cumplió salvando a los procesados de la deportación. Y el señor presidente resuelve inventar el Día de la Reconciliación y fija a su arbitrio el 19 de junio. Frente a la indignación de todos nosotros que fundamentamos que no estaban dadas las condiciones, ni siquiera había verdad y menos justicia, además de 250 represores militares que están bien identificados, y sin siquiera procesar o decirle malo a todos los consejeros de Estado y a todos los ministros de la dictadura, nada. Al acto de la reconciliación asisten los mandos militares, porque si no iban, estaban arrestados, Tabaré Vázquez y 4 personas, entre los que estaba el fotógrafo. No hubo apoyo de nadie excepto de la calle y Bordaberry hijo, y Tabaré se tuvo que retirar completamente derrotado. Su proyecto de reconciliación sin verdad y justicia naufragó por la acción de las organizaciones sociales y de algunos grupos componentes del Frente Amplio. A partir de ese día se detuvieron todas las investigaciones de todo tipo, excepto la búsqueda de cuerpos desaparecidos, pero fue infructuosa, salvo que se encontró el cuerpo de Ricardo Blanco, ¿no? Recordar en ese periodo también, después de los 3 primeros. Termina el gobierno de Tabaré, agrega esta situación. Perdón, antes dice, denunciados algunos militares que estaban en Brasil, ni siquiera se tramitó una requisitoria. Termina el gobierno de Tabaré con los resultados anotados y sin siquiera plantear la anulación de la ley de caducidad porque ese fue su compromiso para que le entregaran el gobierno. Luego ingresa José Mujica. Mujica no solo tranca todas las investigaciones, no solo opone a Eleuterio Fernández Huidobro, que le niega todo lo que puede a los abogados de derechos humanos, incluyendo una denuncia por desacato que fue cursada por el abogado Federico Álvarez Petraglia con motivo de no permitírseles el reconocimiento fotográfico de un lugar llamado, de un lugar de tortura llamado La Paloma. Este señor, se refiere a Fernández Huidobro, fue el que nos trató a todos de loquitos. El primer intento de vencer la ley de impunidad fue abortado por el senador Sarabia. Para el segundo intento, el propio presidente Mujica se hizo presente en el Parlamento para convencer a la bancada del Frente Amplio de que no debía votarse la anulación. Sí. Compró a Víctor Semproni con cargos perpetuos, abortando el segundo y último intento. Recuérdese que no se había intentado en el primer gobierno de Tabaré por su compromiso de no tocar la ley de caducidad, compromiso que había hecho público en el día de su asunción.
Sí,
¿no?
Sí, desde la escalinata misma. ¿No?
Exactamente.
Sí, sí. Cuando nos hizo responsables a todos.
Exactamente. Mujica, junto a su ministro directo de Defensa, que le da nota siempre, sostuvieron que hay que soltar a los viejitos, el primero, y que entre combatientes no hay vencedores ni vencidos, lo decía Fernández Huidobro, ¿no? El 8 de noviembre del 2010 fueron procesados y más tarde condenados el general Dalmao y el coronel Quialanza por el homicidio de Nibia Zabalzagaray. El general Dalmao era un general en actividad con mando de tropas, era el primer general en actividad procesado en este país. Y luego lo último que ocurrió fue el frustrado intento de apresamiento del general Pedro Barnés, que antes de concluir el juzgado se suicidó.
Exacto.
Agrega también que a Mirta Guianze, la fiscal, y a Mariana Mota la sacaron del medio cuando tenían medio centenar de causas prontas para su resolución.
Sí, sí. Uh-huh.
Amén de ello, Mujica había ido a hablar también a la Suprema Corte de Justicia para convencerlo, de modo que el PP gestionó ante y desde los tres poderes el estado de la impunidad. Se termina el gobierno de Mujica mucho peor que los gobiernos anteriores porque se revierten todos los intentos de continuar con la causa de los derechos humanos violados en el pasado reciente. Incluso, fíjate este dato para mí es sorprendente. Yo ya creo que ya te había contado alguna vez de las condiciones en que vivían en Domingo Arena, ¿no? Y la posibilidad de que salieran porque hay pocos controles y entran muchos autos con vidrio polarizado, ¿no? Y van enseguida, ¿no? Pero lo que cuenta este señor es realmente increíble, ¿no? En un programa increíble. Dice allí, termina el gobierno de Mujica mucho peor que los gobiernos anteriores porque se revierten todos los intentos de continuar con la causa de derechos humanos violados en el pasado reciente. Incluso Domingo Arena se fue vaciando porque alguno se fue a la Metropolitana a su apartamento acondicionado a tales efectos. Dos se quedaron para siempre en el hospital militar. Y los demás tienen salidas transitorias a menudo. Al punto, dice, que yo me crucé con el Goyo en un ascensor. Iba a su apartamento al quinto piso en su domicilio en la calle, en la avenida Italia. Por supuesto que los custodias se habían quedado en el lobby, abajo. Esta es la primera vez que se sabe, ¿no?
Sí, yo no lo sé.
Gregorio Álvarez salía habitualmente.
No lo sabía.
Bien.
No lo sabía.
Este es un dato de la realidad.
Sí, sí.
Y finalmente añade, comienza el segundo gobierno de Tabaré en el que se promete investigar el destino de los desaparecidos, pero no se habla nada de justicia. Sobre nosotros los familiares cayó durante 15 años el mantener la causa abierta en Italia y cuando logramos andamiento, el gobierno, luego del bochorno de Avín, se suma tardísimo.
Sí, sí.
Son diferentes situaciones que van en el mismo curso, es decir, evidentemente hay un dato de la realidad que todo el mundo lo supone, pero no lo sabemos con precisión porque nunca nadie lo dijo, nunca nadie lo reconoció. Es cierto que se ha avanzado en muchas causas, se ha avanzado por acción de algunos jueces, se ha avanzado por acción de algunos fiscales, se ha avanzado sobre todo por la acción de las organizaciones de derechos humanos, por los abogados involucrados en las mismas y por los familiares de desaparecidos que son los que tienen la pesada carga de tratar de recuperar los restos de sus familiares. Desde el punto de vista político subsisten estas contradicciones, ¿no? Sobre todo en el Frente Amplio, que no termina de exponer con absoluta claridad cuál es su política sobre derechos humanos en relación a los crímenes del terrorismo de Estado. Esto es lo que, de alguna manera, sigue planteado a partir de este debate que se dio por el hallazgo de las cajas en la casa del coronel Elmar Castiglione.
Clarísimo, Carlitos, te agradecemos mucho. Y
una sí. Pequeña, Daniel de la Unión, Juan Carlos del Buceo, el Tachuela, Alex de la Teja, Guillermo, el Pajarito y unos cuantos mensajes más, todos coinciden en que es la cancha de Danubio y lo que se ve de fondo es el complejo Calerría.
Ah, perdón, está, gracias.
Muy bien. Ah, hacen la puntualización en la mejor, ¿no? Dice porque.
Muchísimas gracias.
Y después otro oyente que dice que el intendente de Canelones se disculpe como lo hace con Peláez con los vecinos del Pinar por no tirar la poda más de 6 meses.
Bah, ya
pasó el aviso.
Ya lo están, bueno, ya lo avisamos. Porque, a ver, capaz que, como creo que escucha habitualmente el programa, se va enterando.
Sí, sí, si se no, va.
Junte, a ver, hagamos una cosa. Junten los reclamos.
Junten, claro.
Y nos comprometemos a hacerte
los reclamos. Ojo, cuando él estuvo acá en una de las entrevistas, le juntamos todos los reclamos de los oyentes y los tiramos en un solo programa.
Sí. Tiran unos cuantos. Junten los reclamos y se los hacemos llegar. Capaz que por ese lado pueden conseguir más. Si podemos ayudar a eso, con mucho gusto.
Claro.
No es nuestra tarea, pero si se puede ayudar, encantado.
Pero espectacular.
Buen fin de semana, Carlitos. Te mando un abrazo grande.
También para ustedes, un abrazo grande para todos. Buen fin de semana para los oyentes y nuestro saludo.
Chau.
Chau.